Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca aquí la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo estamos de celebración porque nuestro compañero Juanma Castaño se ha convertido, o se le ha reconocido, como líder absoluto de los deportes en la noche de la radio. Enhorabuena, Juanma. La policía ha comenzado a hacer inventario del alijo del narco submarino interceptado en Galicia. En su interior hay una cantidad de droga que en el mercado negro podría venderse por mucho dinero, entre 100 y 170 millones de euros. Todo esto nos puede parecer muy curioso, muy pintoresco, pero tiene muy poca gracia. Se calcula que en el mundo uno de cada 20 adultos, es decir, 255 millones de personas, consumen drogas. Las muertes por sobredosis, que se sepa, porque seguro que son muchos más, al año son más de 200.000. O sea, una ciudad de provincias, de una provincia española, pues una capital de provincia, pues toda una capital de provincia se muere por sobredosis en el mundo. Y luego están las vidas destrozadas. Y ojo, porque gran parte del tráfico mundial de la cocaína, desde toda América del Sur, no solo desde Colombia, se dirige a Europa Occidental y Europa Central y entra por Galicia y por el norte de Portugal y llega a Europa por aquí, por Galicia y por el norte de Portugal. Estamos en la ruta mundial de la cocaína, que es una ruta de muerte y de destrucción. O sea que poca broma con el asunto. En otra de las vidas políticas de Sánchez, porque Sánchez ha tenido muchas vidas políticas, cuando Sánchez era un candidato plenamente constitucional, el pasado mes de octubre, tampoco hace tanto, aprobó su Consejo de Ministros un decreto para ir contra la República Digital. El decreto prohibió operar de España con servidores fuera de la Unión Europea para evitar que lo hiciera la Generalitat de Cataluña, para que hubiese una República Digital catalana independiente.
Vamos a aprobar un real decreto ley para poner punto y final a este proyecto del independentismo de la República Digital.
Eso era en otra época. Era octubre, pero otra época. Hoy el decreto ley ha llegado a convalidarse la Diputación Permanente. Mientras no se constituya el Congreso, pues sigue funcionando la Diputación Permanente, que hace las tareas pendientes. Y en el debate y en la votación sobre este decreto ley, la convalidación de este decreto ley, hemos tenido un adelanto de lo que puede ser la legislatura. Aurora Boreal. Podemos, que en principio ya es un socio del gobierno, se ha abstenido. Por Podemos ha hablado Jaume Asens, que es de los comunes y que muchas veces está más cerca de Junqueras que de Iglesias.
Vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre todas aquellas cosas que tenemos en común, pero también tendremos que ponernos de acuerdo con los desacuerdos que
tenemos que ponernos
surgir.
De acuerdo con los desacuerdos, y no han empezado todavía. ¿Qué va a pasar cuando haya unos presupuestos o cuando haya que tomar una decisión parlamentaria sobre el régimen de Maduro? ¿Se van a poner de acuerdo con los desacuerdos? Es el vivo retrato lo que ha sucedido hoy en la Diputación Permanente de lo que puede ocurrir si fragua este asunto. Mañana comienzan las negociaciones de Esquerra con el PSOE. Adriana Lastra ha asegurado que irá a la reunión de mañana con esperanza. Mientras tanto, en ese mismo debate sobre la convalidación del decreto ley, Montserrat Bassa, la portavoz de Esquerra, la Diputación Permanente, ha acusado al PSOE de Sánchez, con quien mañana va a sentarse, de utilizar la vía represiva para aprobar este decreto ley.
Con sus leyes mordazas van a llenar las cárceles de activistas y disidentes al mismo ritmo que llenan las instituciones de fascistas. No habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política.
O sea, acusa al PSOE de llenar de fascistas, dice, las instituciones. El decreto ley ha salido al final adelante con los votos de PP y de Ciudadanos. ¿Y no podrían todos dejarse de monserga, y ponerse de acuerdo los que han aprobado hoy el decreto ley, es decir, PSOE, PP y Ciudadanos, y olvidarse de Podemos y de los independentistas? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que Margarita Robles, actual ministra de Defensa, asumirá también el Ministerio de Exteriores en funciones hasta que haya nuevo gobierno. Lo hará para sustituir a Josep Borrell, que asumirá el cargo del alto representante de Política Exterior de la Unión Europea. Y hoy, 27 de noviembre, se celebra el Día del Maestro. Por cierto, que en la tarde vamos a hablar con maestros, con profesores que ejercen su profesión con auténtica pasión, con vocación, en condiciones a veces realmente difíciles. Pero queremos hablar contigo de cómo eras tú como alumno, ¿eh? Porque de esto hablamos poco. ¿Eras bueno? ¿Eras malo? Pero sobre todo, ¿qué recuerdas o qué sabías de memoria cuando eras alumno de EGB, por ejemplo, que es más o menos los de mi generación, estudiamos EGB, no sé la tuya? ¿Qué has olvidado? yo qué sé, la tabla de multiplicar enterita, que te la sabías, ¿la recuerdas todavía? Por ejemplo, y como eso, tantas y tantas cosas que aprendiste de memoria, ¿recuerdas algo? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrachano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Recuerden, Real Madrid 2, París 2, Juventus 1, Atlético 0. Para hoy, dos grandes partidos, Barcelona-Borussia Dortmund y Valencia-Chelsea. Pero la noticia de la mañana es el regreso de Luis Enrique. Regreso de Luis Enrique a la selección sin pregunta. Este es el mensaje directo de Luis Enrique a su amigo, hasta ahora su amigo, Robert Moreno.
En primer lugar, el único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No es el presidente, el señor Luis Rubiales, ni mucho menos la federación. El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Es el único día durante estos últimos meses en los que yo tengo contacto con Robert Moreno. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas. Entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff.
Juan Antonio Alcalá, ¿cómo ha sido la explicación en ese asunto en concreto, en el del Robert Moreno, la explicación de Luis Enrique?
Han sido 5 minutos de introducción inicial del nuevo seleccionador, seguido de 40 minutos de rueda de prensa con él, con un asunto central, la relación o la ruptura de esa relación con quien fuera su segundo, Robert Moreno. Luis Enrique ha calificado a Robert Moreno de desleal, ha utilizado 8 veces la palabra deslealtad, le ha acusado de ser demasiado ambicioso, de querer entrenar a España en la Eurocopa, y ha confirmado que en ese encuentro, único encuentro que tuvieron el día 12 de septiembre, decidió no volver a trabajar nunca más con él. Y una cosa más, un dato importante. Luis Enrique ha respondido abiertamente a la pregunta de si pensó en algún momento en dejar a Robert Moreno hasta el europeo y volver, pasado ese torneo, volver él al banquillo de la selección nacional.
Sí, lo pensé. Pensé que eso sería lo más falso que podría hacerme. Por no armar un jaleo o porque no hubiera un lío, aguantar con una persona a la que yo no consideraba leal para estar conmigo, aguantar hasta después de la Eurocopa y después al acabar su contrato que se fuera. Yo no soy así. Lo siento. Mis valores son otros.
Este es el asunto central de la comparecencia de Luis Enrique, su relación con Robert Moreno. Pero ¿qué aspectos deportivos nos deja la comparecencia, Miguel Ángel Díaz?
Luis Enrique ha reconocido que le ha gustado la España de Robert Moreno en estos 8 partidos en los que no ha podido sentarse en el banquillo. Sobre si ahora De Gea va a volver a recuperar el sitio, dice que ya le sentó en un partido, fue el de Malta, el día que tuvo que volver a Barcelona. Dice además que ve a España como una de las favoritas al título la próxima Eurocopa y que va a introducir matices en el equipo, pero apenas cambios. Además añade que conoce a Ansu Fati, que tiene las puertas abiertas de la absoluta, y que no le preocupa que Sergio Ramos quiera disputar también los Juegos Olímpicos porque el capitán puede con todo.
Me ha gustado la selección, lo que he visto. En cuanto a ideas futbolísticas, Robert Moreno está labrado y formado en nuestro staff. Y nosotros hemos aprendido mucho de Robert Moreno. No vais a ver nada diferente. Quizás algunos matices en lo que pueda ser presión, tras pérdida, quizás algunos matices en lo que pueda ser inicio de juego, pero matices. Luego sí que las decisiones de cada entrenador serán diferentes, pero la idea, la selección va a seguir siendo la misma selección.
Próxima cita con Luis Enrique este sábado en Bucarest con el sorteo de la Eurocopa. Ahora la Liga de Campeones. Así sonó en la antena del tiempo de juego el empate a 2 del Real Madrid con el Paris Saint-Germain.
¡La pone atrás! ¡Al palo chuta Benzema! ¡Y gol, gol, gol!
¡Bien!
¡Gol, gol, gol! ¡Y gol!
¡Benzema!
¡Balón de Isco! ¡Abre para Marcelo! ¡Centra Marcelo Benzema!
¿Quién si no? ¿Quién si no? ¡El killer! ¡El auténtico!
¡El mutante! ¡De Messi a Benzema! ¡De Mbappé!
Sí, sí, ha sido un partidazo de... Bueno, seguimos creciendo. Yo creo que hay que estar contento con el partido. Luego, el resultado final... bueno, no podemos estar contentos, los jugadores tampoco, no contentos con el resultado, pero no pasa nada. Hay que estar contento de lo que hicimos durante casi 85 minutos. Si jugamos así, yo firmo. Todos los días.
Luis Munilla, detalles de este empate del Real Madrid.
Como en las películas que parece que tienen que terminar mal para que se recuerden, el Real Madrid dio un recital pero no remató. Comenzó ya clasificado y sometió a un PSG orgulloso y con un Mbappé motivado en el Bernabéu. Con Valverde inmenso, Kroos, Marcelo, Isco recuperados y Hazard creciendo, Benzema solamente tuvo que empujarla para hacer el 1-0 en el minuto 15. El Madrid se venía arriba, pero Keylor Navas regresó con la exhibición y luego vino la jugada en la que el VAR salvó a los blancos de penalti y expulsión de Courtois. En la segunda parte entró Neymar, para poco. El Madrid seguía lo suyo y Keylor también, hasta que en el 79 Benzema puso el 2-0. Parecía todo acabado, pero la Champions no perdona errores. Entre Courtois y Varane le regalaron un gol a Mbappé y Sarabia hizo el empate. Y como la película no quería terminar bien, hasta se fue al palo la falta en el descuento de Bale, que había entrado un rato antes. Y sin embargo, Corrochano, como pasa en esas películas, el final te chafa, pero el público salió del Bernabéu diciendo qué peliculón del Madrid.
El partido deja una preocupación en el estado de salud de Hazard, que se retiró lesionado. ¿Cómo está Melchor Ruiz?
Sí, pues podemos hablar de buenas noticias tanto para el Real Madrid como para Sarr, sobre todo después de que anoche se encendiesen, como dices, todas las alarmas cuando el belga sufría esa dura entrada de Meunier justo en la zona donde lleva hace 2 años ya una placa de titanio. Ante ese dolor y la preocupación, anoche mismo se le realizaban unas pruebas que esta mañana se han completado con una resonancia magnética que ha diagnosticado una contusión periomaleolar externa de su pierna izquierda, que le tendrá apartado en torno a 10 días de baja. Esto es, será baja para el sábado, pero estará listo para el Clásico.
En el otro partido del grupo, Galatasaray 1, Brujas 1, es primero de grupo ya clasificado el Paris Saint-Germain, es segundo de grupo ya clasificado el Real Madrid. Y en Turín volvió a perder el Atlético de Madrid. El gol de la Juventus.
Ahí está, le vemos a Dybala para pegar de zurdo, Pjanic para pegar de diestra. Dos hombres en la barrera, en el descuento de la primera parte. Viene Dybala. ¡Qué golazo! ¡Golazo de la Juve! Libre, directo de falta, casi sin ángulo. Pasa como un misil por encima de los guantes de Jan Oblak.
Antonio Ruiz, ¿qué detalles deja esta derrota del Atlético de Madrid?
Bueno, de fondo deja la amargura de la plantilla, que había controlado el partido en un marco difícil, en un escenario que siempre le reporta malas situaciones, y la falta de contundencia en las dos áreas, sobre todo ayer encajando un gol que parecía inconcebible en otra época del Cholo Simeone, deja un halo de tristeza y de amargura, pero como quiera que no lo trascienda este partido, también tienen claro que la resolución del grupo está en el próximo encuentro frente a Lokomotiv en el Metropolitano.
En el otro partido del grupo, el Lokomotiv 0, Leverkusen 2. Recuerden que el Atlético de Madrid, como dice Antonio, juega contra el Lokomotiv la última jornada. El Leverkusen juega en Alemania contra la Juve. El Atlético tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Bayer Leverkusen. Es noticia de esta mañana, agradable para el Atlético de Madrid. Joao Félix ha ganado el trofeo para el mejor futbolista joven, el trofeo Golden Boy. Y contamos más cosas de la Champions. ¿Qué equipo se ha clasificado para los octavos de final de la jornada de ayer, Santi Duque?
Dos nuevos consiguieron su billete para la siguiente ronda. En el grupo C, el City de Guardiola pasa como primero, tras empatar a uno en casa frente al Shakhtar. Este empate y la victoria del Atalanta ante el Dinamo por 2-0 deja el grupo completamente abierto para la última jornada, con Shakhtar, Dinamo y Atalanta con 6, 5 y 4 puntos respectivamente. Y en el grupo B, el Tottenham de Mourinho se clasificó como segundo tras remontar ante Olympiacos un 0-2 inicial con doblete de Harry Kane. El Bayern Múnich por su parte ganó 0-6 ante el Estrella Roja con 4 de Lewandowski.
Enseguida la jornada de hoy de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado. En el Grupo COPE seguimos batiendo récords.
Según el EGM, el último año hemos ganado 400.000 oyentes. Y ya sois 6 millones y medio los que sintonizáis cada día alguna de nuestras 4 emisoras, convirtiendo al Grupo COPE en referente de la buena música, de la información, el deporte y el entretenimiento.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas.
COPE crece en todos sus programas. La linterna de COPE con Ángel Expósito gana en el último año un 20% más de oyentes y ya es escuchado a diario por 872.000 personas.
La lejía es limpia.
A mí no me gusta como huele.
Y al éxito de la linterna se suma La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, con 474.000 oyentes nuevos en el último año.
Los sábados y domingos, COPE registra también dos récords históricos. Fin de semana, con Cristina López Schlichtin, alcanza los 827.000 oyentes. Y Agropopular, más de 1 millón con César Lumbreras.
Gracias a ti. En el Grupo COPE acabamos el año batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
9 de la noche en el Camp Nou, Barcelona, Borussia Dortmund. Empezamos con las noticias del Barcelona, Elena Condis.
Valverde recupera al Lenglet y a Sergio Roberto, pero no puede contar con Piqué, sancionado, ni con los lesionados Semedo y Alba. Le tocará improvisar una nueva defensa a la que volverá un Titi, que en Champions no juega desde hace 14 meses. La otra novedad es la vuelta de Arthur, apunta titular con Busquets y De Jong. La delantera Griezmann y Dembélé pelean por un puesto. El Camp Nou presentará una gran entrada. Pita Clement Turpin, el árbitro del desastre en Roma.
Noticias del Dortmund, Quique Iglesias.
Defiende la segunda plaza del grupo sin descartar ganar. Si juega tan bien como lo hizo en la primera vuelta, no está Alcácer, sí Royce, el hermano de Hazard, y el 9 sería Götze. Habrá 4.700 aficionados del Dortmund en las gradas del Camp Nou.
Especialista en los Barça Borussia Dortmund, Evangelio.
Ashraf Hakimi está siendo el futbolista más desequilibrante de un Borussia Dortmund muy regular, que ha perdido el fuelle en su liga y que echa de menos la pegada de Paco Alcácer, en el que tampoco es que su entrenador esté confiando mucho. No tuvo control el Barça en el partido de Alemania y le estamos viendo poco eso al equipo de Valverde en esta Champions.
El otro partido del grupo es a las 9, Slavia frente al Inter de Milán. A las 7 menos 5 comienza el tiempo de juego, a las 6 y media Valencia-Chelsea, vaya final. Noticias del Valencia, Rafa Villarejo.
El equipo se concentró anoche, a última hora se incorporó a esa concentración Ezequiel Garay, que viajaba desde Gijón, donde acudió para ser infiltrado en la zona lumbar por el doctor Antonio Maestro. Garay quiere jugar y apura sus opciones. Celades tiene que decidir si arriesga o no con el central. Vuelve también Coquelén tras un mes de baja por lesión. Parece que directamente al 11 para aportar músculo a un centro del campo junto a Parejo y Soler.
Y noticias del Chelsea, José Manuel Segarra.
Dos españoles en el 11 presumible del Chelsea. Kepa bajo palos y Azpilicueta en el lateral. Pedro en principio esperará su turno en el banquillo. Habrá 2.400 ingleses en las gradas.
Recuerden, si el Valencia gana, estará clasificado para octavos. El especialista en estos Valencia-Chelsea es Fernando Evangelio.
A pesar de su derrota en Manchester, el Chelsea de Lampard llega en su mejor momento de juego y de confianza de la temporada. Además, para ellos ha sido vital recuperar a Kanté en el medio campo y los jóvenes están respondiendo a la confianza de su entrenador. Para el Valencia es un partido peligroso. Mestalla será una vez más otro jugador local.
Esto lo arbitra el alemán Felix Zweier. El otro partido del grupo a las 9, Lille frente al Ajax de Ámsterdam. ¿Y qué más tenemos en el día de hoy, Nacho Pla?
4 partidos fuera de los grupos de los españoles, que son Liverpool-Nápoles, partido con buen cartel en el que se luchará por el liderazgo del grupo. El otro encuentro es Genk-Salzburgo, y en el otro grupo Leipzig-Benfica, un empate clasificaría a los alemanes, y Zenit-Olympique de Lyon, en el que una victoria o empate por muchos goles clasificaría a los franceses.
Están en marcha los partidos de la Champions Juvenil, que han comenzado a las 2 de la tarde. Barcelona 1, Borussia Dortmund 1, minuto 62, Valencia 1, Chelsea 1, minuto 61, ahora la Europa League. Son partidos de mañana, conocemos las noticias del día. Mañana Sevilla-Karabakh, noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
Que mañana regresa a la competición europea para el Sevilla, recibe al Karabakh con los deberes hechos porque ya está clasificado como primero. Lopetegui podrá aprovechar para darle descanso a todos los titulares. Sí hay una noticia positiva de cara al domingo, porque Navas parece que estará en condiciones de jugar y pese a no jugarse nada, Lopetegui le va a pedir al equipo mañana intensidad.
El español va a jugar mañana en Hungría contra el Ferencváros. ¿Qué contamos del día, Juan Arias?
Muchas novedades en el equipo que mañana intentará asegurar el primer puesto de grupo. Para ello el español, que ya está en Budapest, le vale con ganar al Ferencváros, aunque también hay otras combinaciones a falta de esta y otra jornada más. Son alta en la lista Iturraspe, Caleri, Corchia, Lozano, Pipa, Luis López, Iago y Moja, y son baja por descanso o por lesión Roca, Víctor Sánchez, Ulei, Vargas, Ferreira, Javi López y Naldo.
El Getafe juega mañana en Turquía 5 menos 10 de la tarde contra el Transospor. Noticias del día en el Getafe, Gemma Santos.
Pues acaba de aterrizar hace media hora Corro la expedición azulona en tierras turcas. Son 19 los convocados para mañana y entre ellos, por supuesto, los jugadores que siempre juegan en Europa. Los Chichizola, Fajir, Timor y compañía. Pero atención a las ausencias, porque dos de esos fijos en Europa hasta ahora, Raúl Carnero y Enric Gallego, se han quedado en Madrid. No están tocados. Es decisión técnica de Bordalás dejarles aquí. Tampoco han viajado en este caso por descanso Maximovic y Cabrera y los no inscritos Markel, Echeita, Antunes.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Dos noticias más de fútbol. Primero en Sevilla, en el Betis Escalera. ¿Qué ha dicho Ángel Haro en el día de la presentación de la ampliación de contrato de Canales?
Sí, una ampliación hasta 2023 ha estado acompañado, como dices, por Ángel Haro, que defiende a Rubi, aunque no desmiente contactos con Quique Setién.
Bueno, realmente todo lo que sea hablar de un entrenador que no sea Rubi, yo creo que le viene mal al equipo. Hay que centrarse en nuestro entrenador, que es Rubi, hay que coger confianza, y en ese sentido estos partidos, como el del otro día, sirven para esto, para coger confianza. No estamos donde deberíamos estar, pero yo creo que el equipo tiene argumentos suficientes para estar más ahí arriba y nos tenemos que centrar en, bueno, pues en apoyar a Rubi.
Vamos a Huesca, Copejaca. Pablo Barrantes, ha sido el día de la declaración de los detenidos en la segunda fase del caso Oikos, que investiga amaños de partidos.
Sí, tras pasar la noche en el calabozo, todos los detenidos han comparecido ante el juez y todos se han acogido a su derecho a no declarar al estar decretado todavía el secreto de sumario. El juez les ha puesto en libertad con cargos por presuntos delitos de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.
Cambiamos de asunto. Hoy ha sido operado uno de los campeones del mundo que tiene este país, Marc Márquez. ¿Cómo ha ido, Borja González?
Bueno, de momento estamos a la espera de noticias de una operación que ha pillado un poco por sorpresa. Sufrió una caída en el primer día de entrenamientos de Jerez, se hizo daño en el hombro derecho, que no es el mismo que se operó el año pasado, que fue el izquierdo, que le tuvo 2 meses de baja. Y después de un incidente que tuvo también en Malasia, ha sido pasar por el quirófano más de una manera preventiva que lo que tuvo que hacer el año pasado. Así que esperemos que eso suponga una menor recuperación que la que tuvo el año pasado el campeón del mundo de MotoGP.
Y ahora, noticias del baloncesto. Pilar Casado, ya sabemos la suerte del equipo español femenino en el preolímpico.
Así es, preolímpico que se disputará en Foshan, en China, del 6 al 9 de febrero. Las de Lucas Mondelo, encuadradas en el grupo C, se medirán a Corea, China y Gran Bretaña. Clasifican para Tokio 2020 las tres primeras selecciones de este grupo C, porque no están Japón ni Estados Unidos.
Noticias de la NBA, las cuenta hoy Javier Jurado. Los Clippers frenan a Doncic.
Sí, en realidad es el primer partido de los últimos 6 en el que Doncic no marca más de 30 puntos. Derrota de Dallas ante Clippers con 22 puntos de Luka y 0 de 8 en triples, y además sexto triunfo consecutivo de Denver ante Wizards, 3 puntos de Hernán Gómez.
Estamos en medio de la nueva jornada de la Liga Asobal. Ayer gran partido, era segundo contra primero, Ademar contra Barcelona. Luis Malvar.
Pues ayer a Banca de Mar de León 28, Fútbol Club Barcelona 35. Esta tarde partidazo entre dos equipos candidatos a jugar la Copa Asobal en Valladolid a mediados de diciembre. Logroño Vidasoa, 8 de la noche. Logroño solo ha cedido una derrota en casa. Vidasoa lleva 9 jornadas sin perder.
Y hoy Santi Duque se juega uno de los grandes partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
A las 7 y cuarto, el clásico número 99 del futsal español viene marcado por el anuncio del adiós a la Liga de Ricardinho y por el regreso de Pito con la camiseta de Inter a la que fue su casa. El Pozo, por su parte, tratará de dejar a un lado la euforia de su clasificación para la Final Four y el cansancio de su largo viaje desde Kazajistán. Además, ayer, Barça 6, Osasuna 3, con hat-trick y lesión de Ferrao.
Y noticia que desveló anoche el partidazo de Juanma Castaño. Ya sabemos quién sería el secretario de Estado para el deporte, David Jiménez.
Pepu Hernández, quien se proclamó campeón del mundo como seleccionador español de baloncesto en 2006 y último candidato también a la alcaldía de Madrid. Será secretario de Estado para el deporte solo si Pedro Sánchez y el Partido Socialista sacan adelante la investidura. En ese caso, el ahora concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, sustituiría a María José Rienda en el cargo como secretario estatal para el deporte.
Y una buena noticia de una campeona olímpica, Carolina Marín, ha vuelto después de su enfermedad, ha vuelto a jugar en Siet Modi de India y ha ganado su primer partido, así que enhorabuena, Carolina Marín. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, remitimos a los los oyentes a la programación deportiva 6:30, tiempo de juego, y por supuesto 11:30, partidazo de Juanma Castaño, que algo tendrá que decir Juanma de lo que ha pasado en las últimas horas.
Pues seguro que sí. Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, esta conversación animada del buen partido pese al empate del Real Madrid anoche en el Bernabéu.
¿Mejor partido del Real Madrid de la temporada?
En veces.
Para mí, por momentos, el mejor Madrid de los últimos 3 años. Por momentos, varios momentos, durante un largo tramo de partido. Sinceramente, me ha parecido que ha tenido todo. Intensidad, fútbol, llegada, verticalidad, implicación de todos los futbolistas. Me ha parecido un Madrid superlativo por momentos.
Lo que tenía que demostrar el Madrid es que eso que enseñaba contra el Eibar, que estuvo muy bien, contra el Real, que estuvo muy bien, ¿verdad?, se podía hacer también contra un grande. Y lo ha demostrado. A mí me parece que sale muy fortalecido Zidane, con la idea del cuarto centrocampista, ha hecho lo que él quería. Al final enchufa a gente como Isco. A Marcelo le ha enchufado, porque aunque Marcelo se podía sentir ya titular, es que le ha puesto contra Mbappé, como diciendo, mira si me fío de ti que te meto contra este.
A mí me sorprende lo bien que está jugando el Real Madrid. Yo no estaba acostumbrado a esto en los últimos 3-4 años. Estoy completamente de acuerdo con ello.
Sobre todo, es que hay una cosa. Es que esto ya es el Madrid. O sea, un equipo intenso, un equipo, como diría Lama, con mucho vigor, eléctrico, que de cualquier cosa, una presión muy alta, muy arriba, apretando en el Bernabéu en todo momento.
Y con una calidad con el balón. Hoy tenían
Hazard no le han quitado una pelota en todo el partido. No,
es que Hazard conduce todos los ataques y los hace todos bien.
Este Real Madrid puede jugar bien.
Y lo ha dicho, Paco, muy importante. Ha estado muy bien Zidane con lo de los 4 centrocampistas. Ha ganado su superioridad ahí. Y es que ha fluido el balón. Isco también creo que ha dado un nivel que ninguno esperábamos.
Muy sorprendente lo de
que
Isco.
Que ninguno esperábamos.
Muy sorprendente.
Y tanto tiempo y físicamente también.
El mejor Real Madrid de la temporada, pese al empate contra el París. Bueno, la encuesta Nacho Pla tiene que ver con la comparecencia de Luis Enrique y su relación con Robert Moreno. ¿Qué preguntamos?
Sí, rescatamos las declaraciones de Luis Enrique, que dicen: Robert Moreno me dijo que quería hacer la Eurocopa y que al acabarla volvería a ser mi segundo. Eso es desleal, eso es lo que ha afirmado Luis Enrique, y te preguntamos a ti, al oyente, si para ti también es desleal. Pues un 60% piensa como Luis Enrique, es decir, piensa que sí es desleal, un 40% piensa que no.
Hay un amplio debate en la reacción sobre qué es desleal y qué no es desleal, la deslealtad. Y las ambiciones, y hasta dónde hay que medir las ambiciones. Luego hablamos ahora dentro de un rato de lo que ha pasado esta mañana en la sede de la Federación Española de Fútbol. Y ahora Pedrito, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nosotros buscamos esta semana un genio.
Sí, un genio. Ya tenemos a Nadal nosotros, pues vamos a buscar un genio del siglo XX.
Un genio del siglo XX.
Del siglo XX, sí. Y es tan fácil. Bueno, nació en el primer año del siglo XX, 1901. Murió con 65 años después de ser un fumador empedernido por un cáncer de pulmón. O sea, sí, que ya descartamos.
O sea, murió en el 66-65, ¿no? Más
sí,
o menos, ¿no?
Sí. Y la pista de hoy es que nunca vivió en un castillo, pero como si hubiese vivido toda la vida.
Nunca vivió en un castillo, pero como si hubiera vivido toda la vida.
Toda la vida en un castillo.
Muy bien, Pedro. Te remito a las 6:30. Un abrazo.
¡Adiós!
Deja de intentarlo.
No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, que estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo, empezando a acompañarte. Hoy es el Día del Maestro, luego hablaremos de este asunto, que es un asunto importante, porque hay que reconocer el problema. En España tenemos una crisis educativa, una crisis de enseñanza. Ahí están los resultados, alto número de fracaso escolar, una relación a veces polémica, reconozcámoslo, entre el maestro o el profesor y la familia. Nosotros estuvimos hace unas semanas en Finlandia y es una cosa muy llamativa, ¿eh? Porque si se compara cuánto gana un maestro en Finlandia, un profesor, y cuánto gana en España, pues no hay grandes diferencias. Sin embargo, sí hay diferencia en la valoración social de los maestros. En España, la profesión de maestro, pues muchas veces no está suficientemente valorada, reconocida socialmente. Hubo una época en la que, bueno, el maestro era una figura de referencia. Mis abuelos eran maestros, ¿no? Y no ganaban precisamente mucho, pero la estimación que tenían en el pueblo, pues era muy importante. Eso, desgraciadamente, ahora ya no es así. Pero el problema no es solo la valoración que hace la sociedad, sino a veces la valoración que hacen los propios maestros de esa carrera profesional. Los datos de la OCDE dicen que un 48% de los actuales profesores no querían dedicarse inicialmente a la enseñanza. Luego hay otras cuestiones, como la formación de esos profesores. Y ellos se quejan de que a menudo falta, por ejemplo, orden en el aula, ¿no? A que se pasan mucho tiempo intentando que los chavales se callen para poder empezar a dar clase. La disciplina se ha convertido en un problema muy serio. Otra cosa es que el problema de la disciplina se pueda resolver solo a base de disciplina. Es decir, el chaval que no se calla en casa, en clase, pues con medidas, digamos, sancionatorias o sancionadoras, seguramente no se va a callar, porque aquí hay una coordinación entre la familia y el colegio que es esencial. O sea, si el chaval no viene enseñado a un cierto orden en la clase, va a ser difícil. Bueno, son cuestiones todas ellas muy importantes, pero claro, nosotros que tenemos un problema con nuestra enseñanza, deberíamos de estar hablando de estas cosas. Siempre que llega el capítulo a hablar de enseñanza, siempre hay una trinchera ideológica, los que están a favor de la concertada, los que están en contra de la concertada, más Estado, menos Estado, que ese es un debate que hay que tener, que es importante, pero el debate sobre cuestiones sustanciales, que también las otras lo son, la libertad de educación es una cosa que es esencial, pero además de eso, hay que hablar, por ejemplo, de esto. ¿Cómo están nuestros maestros? ¿Cómo están nuestros profesores? ¿Por qué la valoración social es baja? ¿Por qué ellos se sienten desasistidos? ¿Por qué hay un conflicto a veces con las familias? ¿Por qué la formación quizá no sea la adecuada? Son muchas preguntas. Pero claro, nosotros estamos aquí para hacer preguntas, para que no se nos duerma el personal, para que no se nos duerman los políticos, para que no nos cuenten su rollo, para que aquí se hable de algo importante, ¿eh? Porque aquí llevamos mucho tiempo hablando de cosas que no nos interesan a ninguno y sin embargo las cuestiones esenciales, de esas no se habla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues sí, es importante hablar del maestro,
luego
del
hablamos
profesor,
del maestro, ¿no?
Luego seguimos hablando. ¿Cómo? Y ahora también, bueno, en realidad ahora vamos a hablar de los alumnos, de los alumnos que fuimos nosotros.
Uy.
Claro, porque siempre mucho maestro, que si recordamos especialmente a este, que si este le tengo mucho cariño.
Ahora es fácil tener cariño,
profesor,
pero claro.
Pero ¿cómo éramos nosotros como alumnos? Y sobre todo, ¿qué recordamos de aquellas cosas que, al menos en nuestra época, los de nuestra generación, nos aprendíamos de memorieta? Yo no sé si ahora siguen haciéndolo. Y que tal vez ya ahora intentas pensar y ya no te acuerdas. Por ejemplo, las preposiciones. Yo de las preposiciones todavía me acuerdo, pero hoy he descubierto algo.
De la parte de letra es más fácil acordarse.
Va a chulearnos Pilar hoy de las que se acuerda de las preposiciones.
Acabe de... Pero acabe con trabajo. Pero, ¿y de la raíz cuadrada? ¿Tú serías capaz, Rosa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
No me preguntes de raíces.
¿De hacer una recuadrada y de 7 por 8?
7 por 8. 56. 56.
Ah, está restando.
No, en este rato 6. Estoy haciéndolo al revés porque me sale mejor la del 8 que la del 7.
Lo sabía.
Es que antes aprendíamos muchas cosas de carrerilla.
Sí.
Los ríos, los afluentes.
No, pero X más 3 igual a 3 Z.
Ahora, ¿qué dice?
Despeja. Pues... hay que poner una segunda para poder despejar la segunda incógnita.
Yo, fíjate, pasa un día más y sigo
sin
aplicar...
O los materiales de la tabla periódica.
También, también. Yo sigo sin aplicar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor.
Eso me encantaba.
Solo recuerdo el nombre. Es decir, no sé ni lo que eran. Si alguno oyente aventajado lo recuerda del cole, que me lo diga.
Yo lo que pasa es que yo no sé si os pasó a vosotros, pero yo di muchos conjuntos, ¿eh? Entonces se dibujaban los conjuntos, la teoría de los conjuntos. ¿Qué es los conjuntos?
Que yo no me acuerdo de nada.
Los conjuntos estaban muy de moda cuando nosotros, yo estaba en el colegio los conjuntos. Ahora ya no se estudian conjuntos, yo creo.
¿No?
No sé. Eso fue un flash. Entonces, el conjunto
yo no quiero que A, mi hijo, que mi
pertenece
crezca
al conjunto B, pero tiene una zona intermedia, entonces se dibujaba el conjunto que se cortaba con el otro conjunto.
Exactamente.
Yo nunca he sabido para qué servían los conjuntos.
Es que esa es la cuestión también. Oye, los de letras tendemos mucho a hacernos esas preguntas.
Los dos conjuntos que tenían una zona intermedia.
¿Para qué sirve esto?
Porque, por ejemplo, el conjunto mujer, el conjunto hombre se cruza con el conjunto periodista, porque aquí, en este estudio, hay... hombre, mujeres y periodistas. Y entonces este es un conjunto que se, yo creo que servía para eso.
¿Ves, Fernando, buscándole la
¿y lo del seno y el coseno? ¿Os acordáis de aquella historia?
¿Seno y el coseno?
¿Qué era aquello? Yo no me acuerdo.
El seno y el coseno nos divertía mucho en clase. ¡Mira lo que ha dicho! ¡Mira lo que ha dicho!
Es verdad. ¡Ay, qué inocentes!
Bueno, a ver, Yolanda nos dice que cuando ella aprendió en las Islas Baleares, dice en este orden, Mallorca, Cabrera, Menorca, Ibiza, Formentera y Conejera.
Sí.
Que eran 6.
Pero eso cuando se estudiaba geografía de memoria. Eso es cuando se estudiaba geografía
claro,
de memoria.
Es que ya no se estudia.
Pero es que una época en que ya se desapareció la geografía.
Pero estas cosas nos las aprendíamos así. Mira, tengo aquí a Beatriz, que es una crack.
La capital de la Unión Soviética. Porque entonces había Unión Soviética.
Exactamente.
Claro.
No me mires a mí, mira a Pilar, Pilar.
Espera, hasta los estados de Estados Unidos con sus correspondientes capitales.
Sí, el río Mississippi también, que desemboca.
Sí.
Ah, mira, otro recuerda por aquí los países del Benelux. Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Sí, es verdad. ¿Qué fue del Benelux?
Sí, el día del Benelux en el Corte Inglés. Y traían la mantequilla. Ibas tú allí a
visitar.
Sí, claro. Había el día del Benelux en el Corte Inglés. Iba allí encantado porque había mantequilla salada que venía de Holanda.
Bueno, mira, Beatriz se acuerda perfectamente de las partes del tubo digestivo.
A ver.
Ojito. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. ¡Toma ya!
Mira lo que he dicho. Pero eso...
Pero eso
ya se lo estudió en anatomía, primero de medicina.
Sí, sí. Bueno, y aquí tenemos un alumno también bastante aventajado.
Buenas tardes a todos. Yo era un alumno normal, bueno. De la EGB me saqué bastantes cosas buenas de memoria.
Bueno.
Como todos los países, con sus capitales y su moneda. Me acuerdo de los ríos, de los afluentes,
fíjate,
preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entra, hasta, hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Un saludo a todos y pasad
buena tarde. Pero he descubierto que hay dos preposiciones más que yo no conocía. Mediante y durante.
Durante y mediante.
Resulta que aprenden mediante
sin
y durante.
Sobre, tras.
Mediante y durante.
Claro, es que esto cambia. Esto ya es inabarcable.
Yo es que estudié,
como los planetas del sistema solar. Ya no sé ni lo que son ni lo que eran.
Muy poco de memoria hasta que entré en primero de derecho, que se me acabaron las tonterías. Y era un artículo detrás de otro. Pim, pim, pim. Pero hasta ese día estudié poco de memoria.
Estamos todos ahí un poco en el límite.
Vamos, yo totalmente en el límite.
Estamos en el límite.
Yo era un estudiante justito.
Pero es que aprenderse las cosas de carrerilla tiene estas cosas.
Bueno, pero
yo espero
ventaja,
que ya no se estudie de carrerilla nada.
¿Cómo
que no? Porque se olvida, se olvida.
¿Cómo que no? El artículo 6.3 del Código Civil sigue estudiándose de memoria.
¿Tú te lo sabes todavía? ¿Te acuerdas?
No, porque va a llamar a un estudiante de Derecho y me va a decir que lo he dicho mal.
Sí. Bueno, muy divertido.
Hay cosas muy básicas que usamos todos los días y tampoco sabemos, como todos los países que forman ahora la Unión Europea.
Vamos a dejar el tema. Pregunta, la lista de los 27 países de la Unión Europea. 28, a ver.
Es que claro, son muchos. Claro. Ya son muchos.
27, 28, no es lo mismo, Fernando.
Bueno, pero que tenemos uno que está que sale, que entra.
Bueno.
Está uno que está a mitad.
Pero todavía está.
Está uno que está con
está
la
en el medio del conjunto. Que se va para un lado o
países
se va para otro.
De la Unión Europea. Países que están saliendo de la Unión Europea, países que se quedarán en la Unión Europea y en medio del conjunto, ya entendemos lo que era el conjunto.
Bueno, pues, ¿qué tipo de alumno eras? ¿Qué recuerdas de todo aquello que estudiaste de memoria?
Venga,
nos lo cuentas.
Las tablas de multiplicar.
En Twitter, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Hemos visto ya las primeras imágenes del narco submarino hundido el pasado domingo en la ría de Aldán, en Cangas de Morrazo, en Pontevedra. Esa nave, por fin, fue izada hasta el puerto por los equipos de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Una vez fuera del agua, los agentes han podido inspeccionar su interior. Y en Marín esta mañana, en una rueda de prensa, los investigadores han dado cuenta, ¿no?, de todos los detalles, cómo se produjo la localización de este submarino, la droga que realmente había dentro, porque estábamos pendientes de saber, ¿no?, esa cantidad. Bueno, Pablo Muñoz es periodista de investigación del diario ABC, colaborador de La Tarde. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se decía que si eran 3.000 kilos de cocaína la que podía haber dentro de este submarino. Finalmente, ¿cuánto ha sido?
En torno a 3.900, porque no todos los fardos pesan lo mismo. Han sido 152 fardos los que se han extraído, en torno a unos 27 kilos, 28, algunos hablan hasta 30, en fin, en torno a las 4 toneladas.
Que tampoco está nada mal, qué barbaridad. ¿Qué precio alcanzaría esto en el mercado?
Bueno, estamos hablando de muchísimos, muchísimos cientos de millones. Estamos, para que te hagas una idea, el batiscafo que se ha utilizado cuesta en torno a algo más de 1 millón de euros. Para que esta operación sea
rentable,
tenemos que multiplicar por lo menos por 10, ¿no?
Fíjate, porque recordemos que esto lo contábamos con Cruz y contigo ayer también, que el sumergible está destinado a ser destruido por parte de los propios narcos. Es decir, sí, una vez que lo usan, lo destruyen.
Siempre es así. Es un sumergible que se utiliza para una sola vez. Es un sumergible que se fabrica en países como Surinam, como la Guayana. Está hecho con fibra de vidrio. Tiene los motores una potencia de unos 2.000 caballos de vapor y una capacidad para llegar a hacer la travesía a los 25 o 30 días son capaces de ponerse aquí.
Bueno, ¿y qué detalles ha dado esta mañana la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera en esta rueda de prensa? Detalles que todavía desconocíamos de la operación.
Bueno, la verdad es que han sido bastante cautos, porque hay que tener en cuenta que se ha conseguido intervenir la droga, se ha localizado por primera vez ese narco submarino, pero claro, ahora tenemos que averiguar quién estaba detrás de todo esto, ¿no? Hay algunas cosas que sí sabemos, por ejemplo, sabemos que el narco submarino lo hunden porque la gente que estaba dentro, no fue nadie a auxiliar a recoger la carga, y entonces ellos están en una situación complicada y acaban hundiendo el submarino y ellos escapando, huyendo hacia la costa de Galicia. Dos de ellos, como recordarás, que son dos ecuatorianos, estos fueron detenidos en la propia playa, en el paseo marítimo, para ser más precisos, iban con los trajes de neopreno todavía, y estas dos personas ayer anoche ingresaron en prisión, y lo queda por localizar a la persona, digamos, que es el vigilante, que es la figura del gallego este que iba también dentro del batiscafo y que bueno, estaba encargada de vigilar que todas las operaciones se hiciesen conforme estaba previsto según las organizaciones que han participado en esto. Pero fuera de eso nos queda pues saber cuáles eran los lancheros, digamos, las personas que estaban encargadas de recoger la droga desde el batiscafo y llevarla hasta costa, y nos queda saber, por supuesto, cuáles son las organizaciones que estaban detrás de esta operación, que es muy ambiciosa porque...
¿Cuánto tiempo llevaban detrás de esta nave?
Bueno, es pocos días, ¿eh? Son 20 días cuando surgen las primeras informaciones, 20, 25 días. Al principio no se sabe qué tipo de embarcación es, se piensa que es un barco, pero luego van surgiendo nuevos datos. Quiero decir, el principio, el germen de la investigación, la primera información, digamos, en torno a 20, 25 días.
Bueno, una investigación importante, supongo que habrá satisfacción por ese, bueno, pues por el resultado, por haber conseguido atrapar, por decirlo así, al primer narco submarino que finalmente, bueno, pues ha sido incautado, porque como ya decíamos, eso no significa que haya sido el primero que haya llegado con droga a nuestra costa, ni mucho menos.
Ni mucho menos. Ten en cuenta informaciones sobre narcos submarinos se vienen recibiendo. Pues yo diría que desde mediados de la década del 2000. Ya hay muchas informaciones que van apuntando en ese sentido, hay testimonios. La Agencia Norteamericana contra la Droga, la DEA, ya informaba de ello. Pero es verdad que había mucha, ¿cómo diría yo?, mucho recelo en afirmar que esto se estaba produciendo, puesto que no se había llegado a localizar a ninguno de estos batiscafos. Como no se habían localizado, pues lógicamente la policía, la Guardia Civil, el Vigilancia Aduanera eran muy cautos. Pero es verdad también que se tenían noticias pues, de cooperación internacional en el sentido de que este tipo de embarcaciones pues evidentemente estaban siendo utilizadas por las grandes redes de tráfico de drogas porque serán muy, muy eficaces.
Y tan eficaces, menos esta vez, que sobre todo por culpa de los problemas del tiempo, del oleaje, en algún momento hubo un problema y tuvieron que abandonar el submarino con el resultado que ya todos conocemos, ¿eh? La incautación de esos casi 4.000 kilos de coca, 4 toneladas, con ese dinero, bueno, que no se sabe calcular muy bien, pero desde luego supera con creces, ¿verdad?, los 100 millones de euros, casi nada. Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y atención a esta mujer, atención a esta voz, porque es la de una mujer alemana que a partir de hoy va a ser protagonista, desde luego, de muchas de nuestras noticias, de muchos informativos. Es la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
This is a serious decision. We regret it, but we respect it.
Bueno, aquí está hablando del Brexit. Esta es una decisión seria, lo lamentamos, pero la respetamos. Esta mañana Ursula von der Leyen se ha dirigido a los europarlamentarios. Podemos decir que ya tiene aprobado su gobierno para empezar a funcionar el próximo 1 de diciembre. En esa sesión ha estado el corresponsal de COPE en Bruselas, José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo has visto a von der Leyen esta mañana?
Bueno, sí que es verdad que no podemos engañarnos, Pilar. Ha sido, la verdad, es que un discurso bastante aburrido, dura 40 minutos, no ha tenido mucha épica, ha sido un discurso bastante plano.
Pues empezamos bien.
No, y por las sensaciones que hay, con poca alegría, ¿no? Y yo creo que en estos momentos la Unión Europea, si algo necesita, es alegría. De todas formas, también varios diplomáticos lo han dicho. Comienza una etapa de 5 años de esta nueva Comisión Europea y, como todo en la vida, al final se valorarán por los hechos y no por las palabras de este discurso, eso desde luego.
Bueno, pues sin lugar a dudas, pero no cabe duda, como tú bien dices, que un buen discurso también que levante los ánimos no viene mal, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos.
Efectivamente, porque además los grandes retos que hay por delante son muchos. De hecho, hablabas anteriormente, ponías un sonido de la alemana Ursula von der Leyen hablando del Brexit, los británicos que todavía quedan en el Parlamento Europeo y que previsiblemente saldrán el próximo 31 de octubre han hecho mucho ruido y se le ha visto con poca experiencia, no les ha plantado una cara fuerte, ¿no?, de una Unión Europea unida. Quizá ha habido pequeños detalles que se han echado en falta, pero bueno, veremos. Esto solo acaba de comenzar. Esto es un recorrido muy largo y no podemos olvidar tampoco, Pilar, que la Unión Europea es extraordinariamente compleja.
Aún así, algo destacarás, ¿no?, de su discurso. No sé si hablando del Brexit, de la crisis, ¿de qué?
Mira, yo me quedaría con varias cosas, pero si podemos poner un orden, Ursula von der Leyen se ha centrado mucho en el tema del clima. Ella ya está viendo una Europa en el año 2050 en el que la Unión Europea tenga una economía verde y que dejemos atrás ya todos estos coches de diésel y todas estas cuestiones y seamos punteros en ese sentido. Luego también ha hablado de otra cuestión importante, la inmigración. ¿Qué va a pasar con la inmigración? Ha sido muy clara, la inmigración, Pilar, no se va a ir, va a continuar. Es un fenómeno que va a seguir produciéndose dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que reforzar las fronteras, pero también hay que ser conscientes de que hay que tomar decisiones importantes. Y luego también, insistimos una vez más, el Brexit. ¿Por qué? Porque es un tema caliente. El próximo 31 de enero, el Reino Unido abandona la Unión Europea. Este es el recado que ha mandado Ursula von der Leyen.
But one thing has to be absolutely clear.
Una cosa tiene que quedar clara, al margen de lo que nos depare el futuro, la colaboración entre el Reino Unido y la Unión Europea nunca se podrá romper. Y otro asunto importante, Pilar, que ha tratado, la economía. Europa crece, pero no tanto como antes. Europa crea empleo, pero no tanto como antes. Europa ha dejado atrás la mayor crisis económica de los últimos años. Eso sí, en el horizonte, Pilar, vienen tormentas. Mensaje económico de Ursula von der Leyen. Le escuchamos. La economía europea se ha recuperado de una de las peores crisis económicas y financieras desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mercado laboral se mantiene fuerte y el desempleo continúa disminuyendo. Sin embargo, debemos prepararnos ante las nubes que se están formando en el horizonte. Importante también, Pilar, la Unión Europea a lo largo de su historia se ha construido resolviendo crisis que van llegando día a día, semana a semana, año a año. Hoy hemos tenido una declaración de intenciones de Ursula von der Leyen, pero veremos cuál es esa capacidad de reacción frente a los problemas que venga, que van a venir y que vendrán.
Claro que sí, resolviendo crisis, pero si se puede prever un poco y estar preparados para esas crisis, seguramente mejor que mejor. Sí. José Luis, recordemos qué es la Comisión Europea, ¿no? La va a presidir esta mujer, von der Leyen. ¿Cómo funciona la comisión?
Bueno, seguramente si un especialista me está escuchando se tirará al cuello, pero yo creo que es una fotografía que puede simplificar bastante esta institución que es muy compleja dentro de la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea, la Comisión Europea es el gobierno de la Unión Europea y como todo gobierno tiene un presidente, en este caso la alemana Ursula von der Leyen, y tiene sus ministros. En este caso, en vez de llamarlos ministros, los vamos a llamar comisarios. Y hay tantos comisarios por cada Estado miembro. Por lo tanto, tenemos una presidenta, la alemana Ursula von der Leyen, y 26 ministros, uno por cada Estado miembro, 26 comisarios. Tendría que haber 27, pero el Reino Unido se ha negado a enviar a un nuevo comisario. Por lo tanto, esa es la fotografía de la Comisión Europea, el organigrama de la Comisión Europea. ¿Y cuál es el papel que tiene en el futuro? Pues tiene dos papeles fundamentalmente. El primero, la iniciativa legislativa, es decir, crear leyes que posteriormente son siempre de obligado cumplimiento en los Estados miembros. Un ejemplo, la Comisión Europea, Pilar, nos dice que para el año 2021... no se van a poder utilizar plásticos de un solo primer uso. Uh-huh. Lo hemos hablado muchas veces, sí, en este programa. Las famosas pajitas, etcétera, etcétera, los globos. Bien, pues eso es una iniciativa legislativa que pone en marcha la Comisión Europea y que es de obligado cumplimiento en los 27 países que forman la Unión Europea. Y luego, por otro lado, la segunda herramienta fundamental de la Comisión Europea, y es que se respeten siempre los tratados dentro de los países de la Unión Europea. ¿Con esto qué quiero decir? Que la Comisión Europea está vigilante de lo que hacen los Estados. Si, por ejemplo, mañana en España, por decirlo de alguna manera, el gobierno entra dentro del poder judicial, por ejemplo, si el gobierno está de alguna manera determinando decisiones judiciales o eligiendo él mismo los jueces de un país, la Comisión Europea dice, esto va en contra de la separación de poderes y de los principios democráticos. Eso está mal y, por lo tanto, yo te voy a sancionar.
Vigila en ese sentido. Vigila para que haya el cumplimiento de las normas, por otro lado, y de los tratados, como tú bien dices.
Efectivamente. O, por ejemplo, que en un país, Pilar, de repente no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. La Comisión Europea dice, disculpe, la libertad de prensa tiene que estar garantizada por los tratados de la Unión Europea y ustedes tienen que cumplirlo. Y si no lo cumplen, hay dos opciones. Una, que lo cumplan, porque si no lo voy a sancionar. Dos, a lo mejor les quitamos algunos derechos, bueno, algunas ayudas, incluso la expulsión directamente de la
Pues vida. Muy bien explicado, José Luis. ¿Qué quieres que te diga? Dices, o sea, a lo mejor se me echan al cuello. Pues yo creo que está muy bien y nos hemos enterado todos de para qué sirve, qué es la Comisión Europea y quién es Ursula von der Leyen. Es, pues, nuestra presidenta, al fin y al cabo. Mira, aquí, que seguimos en ese impasse. Todavía sin gobierno, por lo menos tenemos un gobierno, que es el europeo. Gracias, José Luis, consejero.
Un abrazo muy fuerte, Pilar. Cuídate.
En el Día del Profesor queremos hablar de cómo eras tú como alumno y qué recuerdas de memoria todavía de tu época de estudiante, Rosa.
Pues mira, Pilar, hay cosas que nunca se olvidan, aunque pasen 25 años, como es el caso que nos cuenta esta oyente.
Hola, buenas tardes. Pues el sábado pasado, precisamente, nos reunimos 60 alumnos de nuestro colegio. Volvimos a recordar momentos entrañables, como aquel profesor de biología que tenía dos dados y el primer dado marcaba la fila y el segundo dado marcaba el alumno de la fila y lo sacaba a dar la lección. Yo aprendí muchísimo con don Antonio Carmona y la verdad que pasamos un rato fantástico porque hubo un compañero
con
que se llevó
un dado, con un dado decía quién salía a la pizarra. 607-1506-02. Hablamos de cómo eras como alumno.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana, escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. Más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Barato, men, barato, men, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Ahora es un buen momento para regalarse un portátil de última generación.
Porque con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes hasta 200 euros de descuento en portátiles con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Además, con financiación fácil hasta el 2 de diciembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Barato, men, barato, men, barato, meo, eo, eo.
¡Corre las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando te han tocado 5 números y el complementario, ¿sabes dónde ir?
Última llamada a los pasajeros con destino a Punta Cana.
Y cuando buscas el ofertón del Black Friday, también. Porque ahora en Orange tienes una PlayStation 4 por solo 4,95 euros al mes. Ven al Orange Black Friday. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Todas amas de casa, todas para venir aquí, tienen que pedir permiso de su marido. Hace falta trabajar mucho el tema de la mujer.
¿Y cómo es ser inmigrante en Marruecos?
Es muy difícil. Muchas veces pues, se encuentra en una situación de indigencia total.
Son niños de familia desfavorecida, con mucho nivel de droga, de delincuencia.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Con 8 o 9 años ya pueden empezar a esnifar pegamento.
Sí. Marruecos. El domingo por la tarde, en 13.